Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca de nuevo, ¿eh? Deportes Cope Salamanca. Volvemos hoy jueves 1 de marzo con la mujer como protagonista, con un tiempo de opinión. El programa va a girar en torno a ese tiempo de opinión hoy sobre el papel de la mujer en el deporte. Y tenemos equipazo, ahora os las presento. Nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca. Y en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low
and behold. Abrimos con baloncesto femenino porque se está jugando ahora mismo los cuartos de final de la Eurocup, partido de ida en Rusia, primer partido, con Salamanca intentando meterse en semifinales. Ahora mismo 25 Nadezda, 44 Salamanca. Faltan 7-0-4 para llegar al descanso. O sea, 19 arriba Salamanca, superando yo creo todas las expectativas el equipo de Miguel Ángel Ortega. El segundo partido se juega el próximo jueves 8 de marzo aquí en Visburg y de pasar Salamanca se va a enfrentar en semis al ganador del cruce entre Galatasaray y las turcas y Uni Girona. El primer round se lo llevó Girona en Turquía, así que van a tener match ball en Fontallao para meterse en la Final Four. Si pasan los dos, Salamanca y Girona, habrá semifinal española y seguro un finalista este año de esta edición 2017-2018 de la Eurocup será español. En fútbol esta mañana han vuelto a los entrenos Almantino, Udese y Unionistas. A tres días de sus partidos, recordamos, los dos juegan domingo a las 5 de la tarde en esta jornada 28 de Liga en el Grupo 8 de Tercera División. Recordamos, el Salmantino Udese juega en casa en el Helmántico contra el Numancia B. Tercero el Salmantino Udese contra el octavo, el Numancia B. En la ida, recordáis, fue en Soria que el partido ganó el Salmantino Udese 0-2. También con Pablo Cortés en el banquillo, con el talismán, que lo llaman desde dentro, Pablo Cortés, que ha ganado todo lo que ha jugado, 5 de 5 hasta ahora, como entrenador del Salmantino. Tyson es baja para ese partido con una micro rotura en la parte posterior de la pierna y Martín Galván sigue ahí entre algodones. Tiene molestias el chaval en el gemelo, hoy tiene pruebas, a ver qué pasa y a ver si puede contar con él Pablo Cortés de cara al domingo. El otro equipo en tercera, Unionistas, juega en Cebreros, en el Mancho, contra la Cebrereña. Segundo Unionistas, décimo primera la Cebrereña. Astu tiene la duda de Gallego, que está ahí entrenando al margen por problemas físicos. Y después de ese partido del domingo, Unionistas, recuerdo, juega el miércoles, ese partidazo aplazado por la nieve correspondiente a la jornada 20 de competición, la primera de este 2018. Es decir, primero el Astorga contra el segundo Unionistas, ahora mismo. En este momento, así está la tabla. Si gana la Cebrereña Unionistas, tendrá opciones de asaltar el liderato si gana la Astorga. Y recordemos que la ida ganó el equipo Maragata Unionistas 2-0. Ojo, porque tiene pinta de que va a ser importante, ¿eh? Muy importante el Golaveras en esa zona alta porque está todo muy, muy apretadito en esa zona de playoff de ascenso a segunda B. Y más fútbol, porque la noticia de ayer fue sin duda la remontada de la selección de Castilla y León ante Cataluña. El partido se iba a jugar en el Ruta de la Plata, en Zamora, pero claro, cayó una nevada terrible en el Ruta de la Plata, en Zamora. Y al final, como el campo no estaba en buenas condiciones, tuvieron que venirse a jugar aquí, a Salamanca, al Estadio Almántico. Terminó jugándose ahí, en el Estadio del Salmantino Udese. Poquita gente, eso sí, quizá por lo rápido que fue todo. Había casi más gente en el palco que en la grada. El palco con Marcelino Maté, con nuestro presi, que no se quiso perder la cita. Y ya digo, lo importante, la victoria de Castilla y León 2-0, remontando el 3-1 de la ida, los goles de Roberto Puente, los dos, doblete del delantero de la Astorga. Fueron titulares Piojo Obispo y Flores de Unionistas, Juanan del Salmantino y Javi Borrego, el charrito del Tordesillas, que encontró ayer un hueco ahí en el 11 titular de Mario Sánchez. Castilla y León entonces se mete en esa fase final de Copa de Regiones UEFA, Para ver qué pasa, a ver si vuelven a dar la campanada como el año pasado. 15 horas, 35 minutos, directo, Deportes Cope Salamanca, tiempo de opinión.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Tiempo de opinión, os sitúo un poco el asunto. En Cope Salamanca estamos celebrando la Semana de la Mujer. Comenzamos el lunes ahí con una charla en Fonseca sobre la presencia de la mujer en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Y estos días también hemos celebrado varias charlas con mujeres, sobre todo dedicadas al mundo empresarial, aquí en Salamanca, contando sus experiencias, analizando un poco cuál es el papel de la mujer en nuestra sociedad. Y dicho esto, pues nosotros aquí en Deportes Cope Salamanca también vamos a poner nuestro granito de arena. Esta Semana de la Mujer en Cope Salamanca, hablando del papel de la mujer en el deporte. Ya lo hicimos el año pasado, seguro que algunos os acordáis. Estuvo aquí Gemma Martín, la atleta. Estuvo Sonia de Miguel, la presidenta del Balonmano Salamanca. Y estuvo también Pilar García, exatleta, que ahora es concejal de deportes en el Ayuntamiento de Peñaranda. Bueno, pues esta temporada volvemos a abordar qué posición tiene la mujer en el deporte, que es un tema muy de actualidad además. Y tenemos equipazo. Está Esperanza Mendoza, árbitro de ACB. Hola, Esperanza, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Te llamo Esperanza o Espe?
Espe, por favor.
Es que lo de Esperanza me suena como muy largo.
Como muy mayor.
Lo más de lo más, ¿no? Lo del ACB. Vaya experiencia.
Una experiencia única, la verdad. Una oportunidad única.
Eres la tercera mujer en la historia que arbitra ACB. Suena a muy poco.
Bueno, suena a poco. Suena que el deporte y el baloncesto ha sido generalmente de hombres y ahí estamos abriendo camino a las mujeres que vamos con ganas de llegar.
Está Ana González. Joder, ahora. Está Ana González, capitana de Salamanca Fútbol Femenino. Hola, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
Tú estudias periodismo, ¿no?
Ahí estoy, ya en el cuarto curso, esperando a dar el salto a lo profesional.
¿Te mola lo de periodismo? ¿Qué?
Sí, me gusta bastante.
No está la cosa para tirar cohetes, ¿eh?
No, está bastante...
La cosa fastidiada.
Está mal, sí.
Tenías una práctica hoy, justo hasta ahora, sí. Con Nuria Quintana, la profe de tele.
Eso es.
De la Facultad de Comunicación de la Ponti, y te ha dejado venir, Nuria.
Me ha dejado venir, desde aquí le agradezco mucho a,
sí,
a Nuria, que me haya dejado
venir. Se lo agradecemos mucho a sí, Nuria, sí. Y le mandamos un besazo enorme, que además fue mi
eso
profe,
sí,
Nuria, y le mandamos un abrazo enorme. Oye, el Salamanca Fútbol Femenino va como una moto este año.
Va arriba del todo, invictas y esperando seguir en esa línea. La verdad que llevamos una muy buena temporada y esperamos...
¿Queréis subir? Es el objetivo, ¿no?
Queremos subir. De momento lo estamos cumpliendo. Implica mucho trabajo, mucho tiempo dedicado a ello, pero esa es la idea, sí.
¿Tú eres la capi y mandas mucho?
No, me porto muy bien.
¿Te portas bien?
Sí.
Muy bien. ¿Existe discriminación en el deporte? Yo creo que es una pregunta que se responde sola, pero quiero que me respondáis vosotras, Espe.
Bueno, yo creo que es evidente que el deporte ha estado ligado históricamente a los hombres y que la mujer tiene un papel muy, muy, muy secundario dentro de él. ¿Por parte de quién? Yo creo que un poco por parte de todo el mundo está el que la mujer ocupe un papel secundario. Primero porque anteriormente la mujer tampoco le interesaba el deporte en general y actualmente porque tiene muchas trabas para poder desarrollarlo.
Ana.
Sí, la verdad estoy bastante de acuerdo que hay mucha discriminación, no solo en lo deportivo, en todos los ámbitos, pero bueno, hablando de deporte es cierto que es algo que está muy ligado a los hombres, que lleva una tradición de hombres, de lo varonil, y es algo, una lacra que cuesta mucho quitar, pero yo creo que poco a poco sí que se está haciendo gracias a estos espacios, a estos momentos en los que sí que se deja a la mujer ser protagonista y bueno, estamos un poco luchando nosotras desde dentro por ello.
Espe, llevas en el arbitraje 16 años, creo que son.
Eso es, sí.
¿Ha cambiado la película?
Sí, ha cambiado. Sí, ha cambiado porque cuando yo empecé apenas había mujeres árbitros en España. Es verdad que la Federación Española está haciendo un trabajo inmejorable acerca de la mujer en el arbitraje. En el arbitraje y en el baloncesto en general, todo lo que es el universo mujer ha hecho un trabajo muy bueno. Se ha potenciado la presencia femenina. Actualmente hay 5 mujeres en el grupo 1 de la Federación Española, cuando yo ascendí estábamos 2, y hay 11 mujeres en el grupo 2 de la Federación Española, y cuando yo ascendí éramos solamente 2 también. Entonces, la evolución es positiva, lenta, porque es verdad que es lenta, pero positiva.
Sí, pero es que en la ACB solo estás tú arbitrando.
Por ahora, pero que
me parece poquísimo. Y la tercera mujer, además, yo es que insisto en esto, no sé, me parece terrible.
Bueno, es un poco, iba a decir culpa, pero no culpa de, no es culpabilidad. Simplemente, quizá la mujer tiene algunos problemas más para llegar y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la maternidad, que hace que sea más difícil dar ese paso o tener una continuidad en el mundo del deporte.
Ana, en el fútbol, yo creo que el fútbol, a nivel mediático, podemos decir que quizá es el deporte más machista que existe.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Hay una diferencia brutal de seguimiento y salarial también entre sí. La primera división masculina y la femenina, ¿no?
Y la femenina, sí. Yo he estado jugando en segunda división femenina, donde no cobraba. De hecho, tenía que pagar por jugar, tenía que pagar pues eso, la equipación, uh-huh. ropa, la ficha, tenía que pagar por todo. Cuando jugadores de segunda división masculina cobran y cobran bien. Llegan incluso a poder vivir de ello algunos. Y sí, es tremendo la brecha salarial y machista que hay.
A ti no te pregunto porque lo haces por amor al arte, casi en estas categorías, pero en primera división, ¿una chica que juega al fútbol en primera vive de ello?
No, ni se lo puede plantear, puede compaginarlo con otro trabajo, pero no puede vivir de ello. Tiene que ser muy buena y tener mucha suerte.
O sea, las del Barça, puedan, igual alguna sí, ¿no?
Realmente no sé cuánto cobran, pero no. No.
Es terrible.
Sí, sí, es muy
Se incorpora este tiempo de opinión, Dori Ruano. ¿Qué viniste en bici, Dori?
Más o menos, como siempre.
Hacía frío.
Como una bala.
Y dijiste, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí en este foro.
Dori Ruano, ya sabéis, ex ciclista, la mejor cada dos Salamanca, ex política también, empresaria, un poco de todo, Dori.
Bueno, deportista. Soy deportista.
¿En qué estás ahora?
Pues monté un centro de entrenamiento personal y bueno, pues ahí estoy con el centro de entrenamiento trabajando.
Estábamos hablando, Dori, de la discriminación en el deporte. Espe nos ha dado su opinión, Ana también. Espe es árbitro de ACB, nos presentamos y Ana es la capitana de Salamanca Fútbol Femenino. ¿Cómo ves tú el tema de la discriminación?
Bueno, pues hombre, ¿cómo lo voy a ver si llevo desde el año 89 luchando por la desigualdad? La mujer en el deporte especialmente, porque es lo que a mí me ha afectado desde que empecé a montar en bicicleta. Y a mí me da mucha pena. Estoy escuchando y es más de lo mismo. Estoy diciendo que empecé en el año 89. Y he librado tantas batallas. He estado en el Comité Olímpico Español, en la Comisión de Deporte y Mujer. He estado en el Consejo Superior de Deporte de la Comisión Mujer y Deporte. Y he estado en la Asamblea y en la directiva de la Española de Ciclismo. Y te puedo decir, he estado en la UCI y te puedo decir que todas me he ido dando un portazo porque no porque haya dejado la lucha, no, sino porque me sentía como Don Quijote luchando contra molinos de viento.
¿Pero cómo se manifiesta, Dori, en el ciclismo? La diferencia entre el ciclismo masculino y el femenino.
Bueno, pues si el fútbol existe, pero por lo menos tiene una asociación que ahora está luchando por ellas. Pero es que en el ciclismo femenino no existe. Y a mí me hace mucha gracia ahora que pues crean el Movistar femenino. ¿Sabéis cuánto cobra el Movistar femenino, no?
¿Cuánto?
1.000 euros de sueldo.
1.000 euros de sueldo.
A mí me gustaría, ahora cuando dicen Movistar
¿Cuánto puede,
femenino...
¿Cuánto puede cobrar Nairo Quintana?
Pues mira, bueno, te estoy hablando de un contrato UCI profesional de World Tour, el mínimo obligado por la UCI son 40.000 euros, el mínimo, ¿vale? Entonces estamos hablando que las chicas cobran 1.000 euros, son 12.000 euros al año. Bueno, están contentas, ya es algo, yo no estoy contenta. O sea, mínimo, o sea, la mejor de España debería tener... Mínimo lo que el peor del Movistar. Y es penoso. Y si te pongo... Tengo un libro. Tengo un libro para escribir.
Hablaba antes, Espe, de un tema que me parece muy importante, que lo has tocado antes y lo vamos a ampliar un poquito. ¿Qué pasa en el deporte, en vuestra carrera profesional, ya sea Espe como árbitra, tú como ciclista, Dori, como futbolista, Ana? Os quedáis embarazadas. ¿Y qué pasa, Espe?
Pues bueno, yo creo que el principal problema que hay que es que eso no está recogido en ningún sitio. Igual que a nivel laboral sí que está recogido, cuando eres deportista no está recogido en ningún sitio. Ese es el principal problema que hay, que si yo mañana me quedo embarazada no tengo ningún tipo de soporte. Porque no viene regulado, porque no se ha dado nunca, es algo desconocido, es que no existe, no es que se quiera o no se quiera, que ni siquiera aparece en ningún lado registrado. Sí que aparece qué condiciones tiene un árbitro, en este caso, si se queda lesionado. Si yo tengo una lesión, sí que tengo unas condiciones, pero que con el embarazo no aparece registrado, por ejemplo.
O sea, no estás amparada por nada.
No.
Dori, en el ciclismo.
Hombre, pero yo siempre digo lo mismo. Si tú no cotizas, no eres una cotizante de la Seguridad Social, ¿cómo vas a estar amparado por un embarazo? Lo primero que tendremos que luchar por tener una cotización. Yo he estado 18 años siendo deportista profesional. Creo que he ido a 33 mundiales representando a España. Desde el año 18, desde que tenía 18 años hasta con 36 que me retiro, yo no he cotizado ni un duro. Y yo me he retirado de ahí. Yo se lo he dicho a Blanco, por activa y por pasiva, me he dedicado a España.
O sea, no estabas dada de alta.
No, ni yo ni... A ver, no sé qué buscamos, ni yo ni las atletas y deportistas que están ahora.
Es terrible.
O sea, ahora sé que las jugadoras del fútbol pues lo han conseguido, por lo menos tienen alta de seguridad social,
sí, ¿no?
Conseguido por la legislación. Sí, sí, sí. El sueldo será ridículo. Porque es ridículo, yo conozco a la portera del Atleti, son sueldos ridículos porque compaginan con trabajo en Decathlon, con trabajo en la base del Atlético de Bilbao, pero las conozco personalmente y te puedo decir que no haya cotizado yo, es que no está legislado. ¿Cómo vamos a tener derechos si nos quedamos embarazadas? Yo no me lo he planteado en la vida, o sea, es que no me lo he planteado porque... Claro, quería ser deportista.
A ti la época de deportista de élite, Dori, ya te pasó, pero Ana, por ejemplo, está con 22 añitos. Claro, no sé si tú ahora querrás ser futbolista.
Hombre, no, la verdad que
o no, ¿no? Pero no, imagínate que sí. Imagínate que a ti te apetece, claro, sí, jugar, sí, hasta los 30 y pico años. Es que dices, sí, es que no me puedo quedar embarazada.
Eso es lo que está pasando, que hay un montón de chicas que juegan en competición profesional, uh-huh, que bueno, ahora sí que es lo que dice Dori, que ya hay algo, una base de la que sí que se pueden agarrar y tener una base económica, pero bueno, que es eso, que los sueldos son ridículos y tienen que compaginarlo con otros empleos y no estaría sujeto.
Os voy a leer una frase. Las imágenes de mujeres deportistas parecen maniquís de pasarela, lo que hace pensar que su valía está en su belleza, no en su pericia deportiva. Son palabras de Matilde Fontecha, que es doctora en filosofía y licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Estáis de acuerdo?
De acuerdo con la frase no, pero sí que es verdad que la imagen, y aquí sí que saco una técnica a los medios de comunicación, muchas veces la imagen que transmiten los medios de comunicación de las mujeres deportistas es esa. No hay más que ver algunos titulares de tenistas, de atletas, o a qué se refieren cuando hablan de esa deportista.
Sí, la tenista más guapa del circuito y tal, ¿no? Esas,
sí,
cosas,
sí,
que,
sí,
vemos en las...
O el novio, o el marido.
Sí,
a,
sí,
ver,
sí,
bueno, es que es...
Lo de los medios lo vamos a hablar ahora, ¿eh? Lo de los medios lo vamos a hablar de esto. Pero yo quería abordar este tema porque a principios de este mes de febrero, los propietarios de la Fórmula 1, seguro que lo habéis visto, tomaron la decisión de eliminar de la parrilla las azafatas. Ya no hay azafatas en la Fórmula 1, no las va a haber a partir de ahora. Estas que salen al lado de los pilotos, de toda la vida, ¿no? Que vemos al lado de los coches, de los pilotos, exuberantes, etcétera. ¿Qué os parece, Dori?
Bueno, yo tuve un rifirrafe, creo que en vuestra emisora, hace un año con...
De eso también vamos a hablar, ¿eh? De lo de la Vuelta a España, así
con
que
no
te adelantes.
Bueno,
Fórmula 1.
Yo no estoy en contra de que haya azafatas. Azafatas y azafatos.
Azafatos,
yo creo que es más, es lo que se sugiere. Más que, no sé, yo personalmente no estoy en contra que haya. De hecho, yo lo dije por activa y por pasiva en ciclismo. A mí no importa que haya mujeres entregando el premio. ¿Pero por qué no puede haber hombres? ¿Sabes? ¿Y por qué tienen que estar provocativas?
Ana.
Eso es, que tenga que haber hombres y mujeres, azafatas y azafatos, pero que además no se trata a la mujer como un objeto. Que no sea la imagen que se da de sexualizar a la mujer o de eso, tratarla como un objeto, como una mujer florero.
Sí, es la realidad. O sea, el trabajo de modelo o de azafata y azafato existe y están lícito como cualquier otro, pero que sea igual, exactamente igual. No puede ser que, bueno, lo hemos leído, ¿no? Chicas pasando frío cuando están recogiendo pelotas en un torneo de tenis solo por la vestimenta que llevan, eso no es normal.
Eso fue terrible, hacía un frío tremendo y no les dejaban ni ponerse una chaqueta.
Exactamente, encima. Eso es lo que no se puede permitir.
Vamos a escuchar la opinión de Carmen Muñoz, que es azafata de Fórmula 1, el pasado 2 de febrero en el partidazo de COPE que presenta Juanma Castaño. Vamos a escucharla.
Me parece mal, o sea, porque yo creo que la solución de esto no es quitarnos O sea, si la solución de esto yo creo que sería otra, como cambiar el tipo de uniforme, cambiar lo que viene siendo que haya también hombres, que se integre, o sea, que evolucione.
No prohibir, sino evolucionar.
Claro.
Claro, es que esta chica ha perdido su curro.
Claro, ese es el problema, que al final radicalizamos y no es esa la solución. Es dar naturalidad a las cosas y que sea, haya mujeres y hombres y el trabajo sea igual.
O sea, que prohibir no, pero sí evolucionar.
Eso sería la palabra, evolucionar.
En el ciclismo también se ha generado controversia.
Sí, de hecho...
Era lo que apuntabas, Dori.
Sí, de hecho, la Vuelta de España.
Con el tema de la Vuelta a España. Ha dicho Javier Guillén, director de la Vuelta, dijo que ya no habría el típico beso de las azafatas en el podium, que se ponen dos azafatas al lado del ganador y le dan un beso en cada mejilla al ganador o al que le ponen el maillot o lo que sea, ¿no? Esto te toca a ti de cerca, Dori. Vamos a escuchar también... Esta vez a una azafata de la Vuelta a España, Mavi Jurado, también en el partidazo de COPE. Esta era su opinión.
Yo creo que la gente que dice que se nos utiliza como mujer florero o como un trozo de carne, no se ha documentado. No creo que se haya documentado, porque si pregunta, yo creo que, bueno, no voy a decir 10 de 10, pero 9 de 10 te dirían que ha sido una experiencia inolvidable y positiva en todos los sentidos. No solo en la cara bonita y el beso al ciclista, como muchos creen. Es un trabajo súper duro, porque son muchos días y nosotras conducimos, nosotras somos la imagen de la Vuelta, en realidad. Y toda empresa quiere una buena imagen. Es que es así, toda empresa o persona quiere la mejor imagen de sí mismo.
Dori, te toca muy de cerca esto. Tú estuviste en aquella tertulia, pero ahora cuéntalo aquí.
No, es verdad que estuve ahí porque me llamaron, porque parecía que yo estaba en contra de las azafatas y lejos de la realidad estaba en contra. A ver, yo llevo en la Vuelta a España 9 años, yo convivo con ellas y la verdad es que hacen un trabajo increíble. Y es verdad que solamente se ve el beso. Hacen un trabajo, pues, de verdad que no solamente es subir al podio y más tanto el día. Y es verdad que son chicas muy formadas, son azafatas y tienen una formación y unos conocimientos que no son lo que... el estereotipo de azafata se cree la gente. Lo que pasa es que hay otra, la intrahistoria, ¿sabes? Entonces, esa intrahistoria es debido a que muchos ciclistas se confunden y, de hecho, ha habido muchos vídeos en los que ves al ciclista poniéndole la mano encima del culo o haciendo... Sí, ha salido. Y entonces, eso es lo que no podemos tolerar. Es que el ciclista o el deportista que le entregan un trofeo o un beso se piense que es una señorita de compañía. Y eso está pasando. Y yo eso lo he vivido con ellas y lo he escuchado desde sus bocas. Eso es lo peor. Que los deportistas que son besados por las azafatas se piensen que son más. Y eso es muy, muy triste y la sociedad es así.
Ana, como futbolista, ¿qué es lo peor que te han dicho en un terreno de juego? ¿Qué es lo peor que te han dicho sobre ser futbolista? ¿Qué tienes en la cabeza?
Bueno, realmente yo, lo personal, no he tenido tampoco ningún conflicto ni he tenido nada así destacable. Pero bueno, sí que he oído comentarios a compañeras o en otros partidos de decir que la mujer no estaba hecha para el deporte o de cómo ibas a ver un partido de fútbol o cosas como esas. A mí me molesta mucho, especialmente cuando digo que soy jugadora de fútbol y que me digan que sí es de fútbol sala o sea, que sorprendan porque yo diga que juego al fútbol. Eso me molesta especialmente, pero realmente no he tenido ningún enfrentamiento porque me hayan insultado.
Hace poco veíamos el caso de un línea, me parece, sí, una chica, que denunciaba que la llamaban... No voy a reproducir las palabras porque son de muy mal gusto, pero... La llamaron de todo, desde la grada. No sé si alguna vez presenciaste eso.
Nunca. Lo personal no, pero sí que...
Pero sabes qué pasa, ¿no?
Eso. Bueno, sí, sí, pero sí. El fútbol pasa hasta los hombres.
Sí, no, eso es verdad. Sí, pero, el fútbol... pero a los hombres son el insulto.
Sí.
No es el insulto machista en este caso. Es decir, despreciarte por ser mujer, ¿no? Que, es decir, a ti te llaman hijo de tal o gilital. Vale, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Espe.
Sí, yo quería interrumpirte porque en este caso la mujer sufre una doble discriminación. El arbitraje de por sí no está bien visto y además es mujer. Cuando una mujer es árbitra, lejos de los insultos o de los comentarios que reciben los hombres, recibe insultos sexistas, insultos mucho más ofensivos que los que reciben los hombres. Entonces recibe esa doble discriminación cuando se quieren dedicar al mundo del arbitraje.
¿A ti también te pasa?
Sí, 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 claro que sí.
¿Y qué haces? Cuando te están llamando de todo en la grada...
Bueno, cuando te dedicas al arbitraje y más cuando vas ascendiendo y eres casi profesional, tienes que abstraerte de cualquier tipo de comentarios, porque si no sería imposible dedicarte a ellos.
Para mí sois héroes, macho. De verdad, sois héroes. Yo no podría. Es terrible. Hablabais antes de los medios de comunicación. Quiero que me deis una pincelada cada una. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación y qué responsabilidad tenemos en la igualdad, en el deporte, en el papel de la mujer en el deporte? Espe.
Para mí es el que más daño hace a la mujer dentro del deporte, aparte de las federaciones, porque creo que la publicidad que se hace es poca y la poca que se hace no es buena.
Dori.
Para mí los medios es fundamental. Los medios pueden cambiar la sociedad, la mente de la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar los medios. Tenéis que empezar a cambiar los medios y pensarlo, lo que está sucediendo.
Ana, tú como futura periodista.
Eso es. Sí que se dice que los medios de comunicación es el cuarto poder. Y en cierto modo es verdad. Y creo que desde los medios de comunicación se tienen que dar más espacios a la mujer, que se den a conocer equipos, a lo mejor como el mío, o equipos de ciclismo, en baloncesto, que realmente no se conocen, y desde los medios de comunicación es el papel más importante.
Autocrítica absoluta, ¿eh? Y nosotros aquí a nivel local yo creo que es un poco diferente, porque trabajas de otra manera, no tienes tanto quizá, y no dependes tanto de las audiencias, vamos a decirlo así, ¿no? Haces un trabajo más periodístico, pero también nos pasa, ¿eh? Y autocrítica absoluta. Repito, más responsables, políticos, federaciones, CSD, ¿qué papel juegan en esto?
Pues 50-50 con la prensa. Hombre, es que desde las instituciones tienen que marcar ellos las leyes. Yo siempre he dicho que es la federación que marca la normativa, el Consejo Superior de Deporte. Y es verdad que desde el Consejo Superior de Deporte pues hay unas becas igualitarias, hombre y mujer, pero todo eso hay que reformarlo. Unas becas que vienen desde el año 90, que se pusieron cuando los Juegos Olímpicos, y todo eso ha quedado obsoleto. El tema es que no evolucionamos. Y es fundamental que las instituciones regulen, pues desde lo que he comentado anteriormente, la seguridad social. Y a partir de seguridad social, pues tendremos ya más derechos.
Las federaciones, los políticos, hablábamos también del CSD. Espe, tú que eso también lo tienes cerca, ¿cómo crees que actúan y si es suficiente lo que hacen?
Bueno, yo lo que decía Doria es una realidad. Yo creo que el tema de las becas, por ejemplo... no se puede becar con la misma cantidad de dinero a dos personas porque hayan conseguido el mismo logro, porque a lo mejor, y muchas veces pasa, el deportista masculino tiene un apoyo detrás a nivel de publicidad que la mujer no tiene, por simplemente porque es o menos reconocido el deporte. No se puede juzgar a todo el mundo de si somos campeones del mundo, todo el mundo recibe 3.000 euros, no, porque depende del deporte, depende de la situación, depende de muchas cosas.
A mí todo esto me lleva, ya es que tenemos que ir cerrando, a mí todo esto me lleva, lo hablábamos fuera de micrófono al principio, a la educación de la sociedad en general, desde pequeños. ¿Cómo tenemos conceptualizado el deporte como masculino? Yo creo que, y tú, Ana, estás en la universidad ahora, vienes del instituto, yo creo que también hay que educar a la gente.
Sí, la educación al final es la base de todo. Y desde los colegios creo que se tiene que empezar a concienciar a los niños y a las niñas de que no hay diferencias entre ellos en casi nada, especialmente en el tema del deporte, que es lo que estamos tratando ahora. Y sí, la base es la educación y lo que decíamos antes, la evolución, que se parte de la educación y se vaya evolucionando al tiempo que estamos ahora.
¿Veis futuro? ¿Veis buen futuro de aquí a 10 años, Dori?
10 años muy poco.
Esto que va, muy poco. Es muy poco, fíjate, sí, que sí, estoy diciendo 10 años. ¿Eh?
Yo dejé el año 2005, parece que fue ayer, dejé en el año 2005, mirad, os voy a contar un dato, en el año 1995, cuando un hombre, un chico, un ciclista va al Mundial, recibe una beca. O sea, una dieta por ir al Mundial, ¿vale? En el año 95 eran 300.000 pesetas. Íbamos a Duitama, Colombia, 30 días. Entonces, los hombres tenían esa beca, las mujeres no teníamos. Yo ya la pedí en ese momento. Me dijo Ignacio Labarta, que era el seleccionador, Dori, mañana sale el avión a las 6 de la mañana. Si quieres ir, ahí te estamos esperando. Fuimos a Colombia, ¿vale? En el año 2005, que habían pasado
10
años después, todavía no teníamos esa beca.
Estábamos igual, ¿no?
Estábamos igual. Eran 1.800 euros. euros. ¿Sabes qué me dijo un día Valverde y Contador? Que 1.800 euros se lo gastaban sus mujeres en el centro comercial ese día.
Terrible.
Las mujeres en el 2005 no cobrábamos esa dieta.
Bueno, es que ¿sabéis el problema? Que teníamos que hacer 3 programas de esto. Pero se nos va la hora porque llega la tarde con Ángel Espósito, Dori Ruano, Espe Mendoza, Ana González. Gracias a las 3 por estar aquí hoy.
Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias por este momento.
Hasta mañana.